Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya gira la que se hizo ayer el ministro de Agricultura y Alimentación, que es realmente pues el que sabe de estas cosas, para desautorizar al titular de Consumo. Llamaba la atención que después de las incendiarias declaraciones de Alberto Garzón, Luis Planas estuviera callado. Bueno, pues ayer apareció y se dedicó a dar entrevistas en diferentes medios de comunicación para matizar las palabras de Garzón que tanto daño pueden hacer al sector de la carne en nuestro país.
Lo que pasa es que yo creo que al menos deberá admitirse que las expresiones que ha utilizado han sido muy confusas, ¿no? Y a mí me ha preocupado mucho, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Una, que se haya confundido pues el concepto de esa ganadería intensiva con el tema de las macrogranjas, no tiene nada que ver. Y después también el hecho de que se haya puesto en duda la calidad de nuestros productos de cara a la exportación. A mí esto me preocupa mucho.
Esto es lo que decía anoche Planas en el Cascabel de 13, convertido en bombero e intentando apagar los fuegos originados por Garzón después de que este pusiera a caldo la carne de las macrogranjas españolas en un periódico inglés.
Toda esta polémica sobre la ganadería intensiva y la ganadería extensiva. Claro, se ignora que más del 80% de la carne que consumimos es intensiva, que no necesariamente se produce en grandes establos y de forma industrial, ni tampoco necesariamente la calidad es inferior.
Pues el ministro de Agricultura y Alimentación defendió la ganadería intensiva y todos los controles de calidad, que por cierto son muchos, que se realizan en nuestro país, pero también en Bruselas y que hacen además todos los países de fuera de la Unión Europea que importan nuestros productos cárnicos. China, Francia, Reino Unido, Japón o Portugal son nuestros principales clientes. Pero además de Planas, a esta polémica de Garzón y la carne se ha referido también en las últimas horas el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y lo ha hecho en tono de guasa, que a Nadia Calviño, que estaba justo a su lado, parece que no le ha molestado, todo lo contrario.
Lo que quiero es invitarle personalmente a visitar conmigo una empresa cárnica en Castilla-La Mancha, porque es que si no me veo que se va a pasar la vida sin poder pedir un embutido en un restaurante ni poder un filete. Y yo, para que pueda pedir, como hacemos todos los demás, pues que se quite el San Benito de encima.
El propio tono del presidente García Page es el adecuado para ir ya encauzando toda esta cuestión.
Pues todo este asunto ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición, donde Podemos ha salido en tromba a defender a su ministro. Dicen que desde el Partido Popular y Vox han montado un bulo en torno a las palabras de Alberto Garzón y critican además al Partido Socialista por participar de ello. Además, tachan también de desleal al presidente Pedro Sánchez por no dar la cara por su ministro de Consumo. Qué buen rollito hay en el gobierno, ¿eh? Pero como todo en política es estrategia, pues al final esta polémica la están aprovechando los dos socios de coalición para marcar distancias el uno del otro. En un mes hay elecciones en Castilla y León y mostrar lo diferentes que son es lo que más les conviene precisamente de cara a esos comicios. Es miércoles 12 de enero, un día que tiene además otros asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina por dónde vamos, Pilar, por ejemplo, contando que mañana sube el precio de la luz a 215 euros el megavatio hora. Hoy lo pagamos a 206 euros. Casi triplicamos hoy lo que marcó hace un año en plena ola de frío y tras el paso de la tormenta Filomena. El precio máximo para este miércoles se registrará entre las 7 y las 8 de la noche con 261 euros y 38 céntimos. El precio de la vivienda en 2021 aumentó un 6,6% en España respecto a los datos de antes de la pandemia, según un estudio que ha realizado CaixaBank. Este incremento se debió a la falta de oferta. Los expertos no prevén una tendencia alcista que deba inquietar y descartan que España vuelva a sumergirse en una situación de burbuja inmobiliaria. Para 2022 se prevé un año estable en el mercado de la compraventa de vivienda. 8 provincias y las ciudades autónomas están hoy en aviso amarillo por fenómenos costeros y temperaturas mínimas. Llega el frío. Las olas podrán alcanzar hasta 7 metros de altura en Gerona, El Estrecho, Granada, Málaga y Ceuta y Melilla. La alerta por bajas temperaturas se centra sobre todo en el Pirineo Ostense, en el Pirineo Gerundés y de Lérida y también en el Valle de Arán. Y en la Audiencia General en el Vaticano, el Papa ha recordado hoy especialmente a quienes están sin trabajo y se encuentran desesperados, así como a los que lo han perdido por la pandemia y desean quitarse la vida. También ha denunciado Francisco que haya tanto trabajo en negro y con sueldos de contrabando de quienes no pueden contar después con una pensión. Y hoy se ha presentado la Jornada de la Infancia Misionera, que se celebrará el próximo domingo y que recaudó 2 millones de euros en 2021 para acompañar a más de 300.000 niños en 34 países. Una jornada que apoya el trabajo de los misioneros en favor de la infancia con proyectos de educación, salud y evangelización en los territorios de misión. Y una cosa más, el obispo auxiliar de Madrid, Santos Montoya, ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada, Logroño. Con 55 años y licenciado en Ciencias Químicas y Teología Dogmática, fue rector del Seminario Menor de Madrid.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En las próximas horas se debe conocer ya qué va a pasar con Djokovic, sí, ¿no? Si puede jugar o no el Abierto de Australia.
A las 5 de la madrugada, Pilar, hora española, se va a celebrar el sorteo del torneo. Para entonces, espera haber conocido ya si Novak Djokovic puede o no jugar el torneo. En las últimas horas, el serbio ha reconocido algunos errores en su comportamiento. Ángel García.
Sí, mientras el ministro de Inmigración sigue retrasando la decisión, dice que para analizar nueva documentación del viaje de Djokovic que han aportado sus abogados, por fin ha hablado Novak Djokovic. Y ojo, reconoce que no se aisló siendo positivo y pide perdón por un error humano y no deliberado de su agente al rellenar su visado, en esto de que puso que solo había estado en Serbia y no añadió que había estado en España. Djokovic dice que fue a la Estrella Roja Barcelona de baloncesto de la Euroliga el 14 de diciembre. Como hubo positivos, se hizo antígenos y PCR el 16. No supo nada de que había dado positivo durante todo el 17, más de 24 horas, curioso. Y como no tenía síntomas, fue a ese acto con niños y a esa visita al hospital después de hacerse otro antígeno que dio negativo. Y el 18, aunque ya sabía que era positivo, hizo la entrevista con el periódico L'Equipe sin avisarles a los periodistas de que estaba contagiado porque no quería decepcionar al periodista. Pero luego reconoce que cometió un error de juicio y acepta que debió posponerlo. Y por cierto, la primera ministra de Serbia ha dicho en la BBC que si Djokovic salió sabiendo que era positivo, es una clara ruptura de las leyes serbias y se castiga con hasta 3 años de cárcel.
En fútbol, esta tarde a las 8 en Riad, en Arabia Saudí, se va a disputar la primera semifinal de la Supercopa de España, Real Madrid-Barcelona, desde las 7:30. Lo vamos a contar en el tiempo de juego. Y esta mañana se ha despedido Álvaro Cervera del Cádiz y a la 1:30 está previsto que sea presentado Sergio González.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Haz de tu hogar el lugar más maravilloso del mundo con la decoración que tanto te gusta en My Home. La nueva tienda con el interiorismo más moderno. Lámparas, mesas, sofás, muebles, accesorios. Porque si tu hogar tiene tu estilo, te hace feliz. My Home, ya abierto en Las Chafiras. De 10 a 21 horas de lunes a sábado.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 9 minutos, seguimos repasando la actualidad de la mañana. A esta hora actualizamos en formato de titulares con Daniel Pinelo.
Ha comentado la ex consejera de Sanidad y actual diputada del PSOE en el Parlamento, Teresa Cruz, sobre las medidas que se están llevando a cabo para surfear de alguna manera esta sexta ola de la pandemia. Dice que hay que anticiparse y que no se puede estar parcheando constantemente la sanidad.
El tema es que las medidas hay que anticiparse, no se puede estar tomando medidas cuando la situación es desbordante. Yo sigo diciendo lo mismo, en municipios donde hay 3 centros de salud o 4, 1 o 2, destinarlo a casos COVID y el resto al resto de las patologías, porque es que si no el caos va a ser monumental. Terminamos atendiendo correctamente a los casos COVID, pero hay gente que va a fallecer del resto de las patologías.
Las palabras de Teresa Cruz, que recordemos que fue cesada por Ángel Víctor Torres al comienzo del confinamiento en el mes de marzo de 2020. Más allá de la pandemia, les contamos también que el Cabildo ha aprobado un aumento de la partida para el refuerzo de la vigilancia y la prevención de incendios forestales hasta el año 2025. Son 17,4 millones de euros, que implica, entre otras cosas, la contratación de 140 personas que van a complementar a las que ya hay, o sea, 125 que ahora mismo trabajan en las brigadas forestales. La consejera de Medio Natural es Isabel García.
Hemos invertido más dinero, he tenido oportunidad de hacer una campaña más intensa, más distribuida a lo largo del año y con más personal también, ¿no? Ya estamos invirtiendo muchísimo más dinero y vamos a tener pues alrededor de 140 personas de manera permanente, aparte de las 125 que tenemos fijas ya en el Cabildo, pues este refuerzo, ¿no?, de 140 personas que vamos a tener en la campaña contra incendios cada año y haciendo también trabajos preventivos, haciendo trabajos de limpieza de combustible y preparados también para algún conato que se pueda dar. Digamos, hemos fortalecido los equipos.
Y hoy se inaugura la 38ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias, que se va a desarrollar hasta mediados de febrero con más de 60 conciertos en las 8 islas. Hoy a las 8 se inaugura en el auditorio de Tenerife. Esta mañana hemos hecho la programación regional, la mañana en Canarias, precisamente desde allí. El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, destaca que la oferta turística que tenemos en Canarias debe incluir necesariamente eventos culturales de este tipo.
No podemos tener una zona turística completamente de espaldas a la oferta, la gran oferta cultural que tenemos, y que gente que visite Canarias desconozca que tenemos grandes auditorios, grandes salas de teatro, que tenemos una oferta cultural de máxima calidad. Creo que no lo estamos aprovechando del todo, y eso es una de las cuestiones que nos hemos planteado también, debo decirlo, con la complicidad de la Consejería de Turismo, que también con la viceconsejera tengo buena relación, hemos trabajado en este sentido, ¿no?, en generar esos vasos comunicantes para precisamente que Canarias sea un atractivo en el periodo invernal, no solo por su clima, sino efectivamente por la gran oferta cultural, un paraíso cultural.
De hecho, el director del festival, Jorge Perdigón, nos confirmaba, Guillermo, cómo hay turistas que vienen expresamente en invierno a Canarias aprovechando que se celebra este festival de música.
Muy bien. Noticia también, por cierto, que la Consejería de Sanidad del Gobierno ha adoptado, bueno, lo que han calificado como una medida excepcional y temporal para agilizar la reincorporación a sus puestos de trabajo de determinados perfiles. Esto es importante destacarlo, ¿eh? Determinados perfiles de pacientes que han dado positivo en un test de detección de infección activa de COVID-19. Es decir, una vez superado el periodo de cuarentena obligatoria, que ya saben que está establecido en 7 días ahora mismo, el Servicio de Canarias de Salud dará de alta médica de forma automática, sin necesidad de que sean citados en agenda por los médicos de familia. En fin, yo creo que esto puede ayudar en algo a solventar la situación y sobre todo a oxigenar un poquito los centros de salud. No sé qué opina de todo esto y de cómo están muchas micropymes. Juan Carlos Arrecibita, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues yo creo que es una medida acertada, posiblemente llega algo tarde porque había que haberla empezado ya desde que empezó este tsunami, más que ola de la sexta ola con el Omicron, pero lo que está claro es que la situación en estos momentos es insostenible. Los servicios de Servicio Canario de Salud está completamente colapsado y bueno, hemos tenido problemas para gestionar tanto las altas como las bajas de nuestros empleados, y luego nosotros también a través de las mutuas también, pues hay que recordar que más de un 10% de autónomos y trabajadores en estos momentos están de baja por COVID.
Claro, que se dice pronto, ¿eh? Quiere decir que eso, en el caso de una pyme, a lo mejor que tenga 3-4 trabajadores, como se te vayan 2, ¿tienes constancia de que hay muchas empresas, por ejemplo, que hayan tenido que paralizar así su actividad de un día para otro?
Sí, ha habido empresas que han tenido que cerrar porque han dado todos positivos. O sea, y con lo cual, pues hay que recordar que ahora hemos bajado a 7 días, pero inicialmente el plazo de confinamiento era de 10 días, con lo cual era todavía mucho más duro y mucho más largo. Pero sí, ha habido empresas que, o bien departamentos, pues por completo han tenido que cerrar, o bien actividades que han tenido que durante unos días parar porque no era inviable. O sea, con el virus no se podía poder trabajar, ¿no?
Esto va a suponer una ayuda, evidentemente, pero hasta el momento es que hemos trabajado un poco sobre la base de la buena fe de las dos partes, del empresario y del trabajador, ¿no? De que realmente pues haya un caso de virus y claro, porque había un limbo ahí de mucha gente que llamaba al centro de salud que no tenía la baja, así. Ha sido un caos para ustedes.
Sí, ha sido un caos. Incluso nos han llamado asociados y comentándonos, ¿no? Casos. Mayoritariamente la gente se está comportando, ¿no? Pero también siempre existe la picaresca, ¿no? Gente que de repente pues tosía cuando le llamaban y, bueno, si está tosiendo, mejor le ampliamos una semana más la baja. Y llega un momento dado, pues esa persona ya llevaba ya más de 10 días.
Claro.
Y en un principio ya eso había desaparecido. Pero bueno, eso son picarescas, pero la gran mayoría de la gente lo que quiere es trabajar y seguir trabajando, porque ahora mismo tenemos que estar tanto autónomos como trabajadores de la mano, porque la situación ha sido dura. Las perspectivas que teníamos de esta campaña navideña y lo que iba a ser el invierno, tanto a nivel turístico como a nivel empresarial, se ha venido abajo completamente.
Me imagino. Juan Carlos, mucho ánimo también a ustedes, a los autónomos, que siempre pagan el pato en muchas cosas. Muchas gracias.
Un abrazo. Un
saludo, hasta luego. Oyentes en el 610-1080-11. Buenos días, Guillermo. Y después de saber la denuncia pública de los especialistas y médicos conocedores de materia viral, mi pregunta es, ¿cómo y quién tiene que resolver este problemón? Pues está claro, el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad y las autoridades públicas. Más mensajes, dígase otro mensaje. Con la que está cayendo en este país, con la sanidad desbordada, lo importante es la carne que no le gusta a Garzón. Y nos pone varios emoticonos. Otro oyente que nos dice, por aquí hay un par de notas de voz, ahora las escuchamos. Dice otro oyente, buenos días, lo del COVID es la excusa perfecta. Y cuando no había COVID, ¿por qué era? Hace 11 años me contestó una supervisora de planta que la humanidad se acababa después de estar trabajando 24 horas, por lo que le comenté que había que tener algo de una humanidad. O sea, que oiga esta señora y se me erizan los pelos. Pero claro, todo es COVID. Dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice por aquí, qué fácil es hablar cuando no se es consejera. Qué penita oír a esta chica Teresa, la peor consejera que ha habido, dice un oyente por aquí. Bueno, otro oyente que dice, mira Guillermo, tengo ganas de que en España algún día haya un gobierno que coordine a toda una nación, porque macho, esto ahora mismo es un desmadre de país. Hay que hacerle caso al doctor Sánchez, jajaja, ja, ja, y se ríe este oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, di positivo el viernes y me dijeron que el médico me llamaría. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Nadie nos va a llamar y tramitar la baja. No tengo ya síntomas y ¿qué voy a hacer? Irme al trabajo sin tener ni baja ni alta. La empresa puede haberme echado ya, pues llevo 6 días sin trabajar y nadie arregla nada. Me iré el viernes a trabajar sin saber nada de nada y si sigo positivo o negativo. En fin, esa es la situación. Otro oyente que dice, sí, se me saltan las lágrimas con esta historia de esta chica. Es durísimo no poder saber nada de tu familiar, sea pequeño o grande, dice un oyente. Entiendo perfectamente a la chica que está hablando, pero no es justo lo que están haciendo con los pacientes mayores. Como bien dicen, lo están sentenciando a muerte. Otro oyente que dice por aquí, al final la culpa va a ser de los sanitarios, quien nos salva la vida. No se puede matar un elefante con un alfiler y nuestro sistema de salud, a pesar de tener alfileres, tiene el elefante contra las cuerdas, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice por aquí que una bacteria no se detecta tan rápido, que no habla así esta señora, de nuestra sanidad. Otro oyente que dice, buenos días, aquí lo único que ha demostrado este gobierno es lo inútiles que son en todos los ámbitos. La mayor alegría que nos podrían dar es que dimitirían y se largaran para el carajo ya, dice otro oyente. Bueno, venga, 12:18, vamos a una mínima pausita publicitaria. No me voy a la pausita publicitaria, me voy a lo importante, que también la publicidad es importante, lógicamente. Y hoy es miércoles, tenemos cita con Centro Oftalmológico Muillos.
De mirada serena, dejaron en mi alma.
Claro que sí, que todos los mensajes publicitarios son importantes. Y siempre es un placer, además, desde antes de Navidades no tenía la oportunidad de saludar al doctor Muñoz, que ya me está escuchando. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos,
¿Qué Guillermo? Tal? ¿Cómo estamos, Alberto?
Bueno, hoy un poco así, porque todavía no me he hecho... Lo... de lo de la triste noticia de nuestro amigo Carlos.
Sí, señor.
Carlos.
Sí, señor. Querido compañero, ya hemos comentado y, bueno, pues tú también en este programa compartiste, porque
mucho.
Fue nuestro antecesor aquí en la mañana, sí, de Copa Tenerife, y compartiste mucho tiempo
años,
también con él, ¿no?
Sí, muchos, sí, sí, años con él, o sea que una triste noticia.
Pues
bueno,
sí, la verdad.
En fin,
le mandamos un abrazo a toda la familia,
toda la
como
familia,
ya decimos,
sí,
desde ayer, de José Carlos Alberto, que ha sido enterrado esta mañana en el cementerio de Santa Grastenia, y bueno, estamos todavía con el ánimo un poco bajo por esa noticia.
Sí,
bastante
bajo. Bastante
porque tú que eres médico, José Alberto, 51 años no es una edad para
eso. No, 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 lo que pasa es que, claro, él era diabético ya, sí, y tú sabes que tampoco se cuidaba todo lo que tenía que cuidarse.
Yeah,
pero es que la diabetes es así, por eso, bueno.
Usted de los oftalmólogos sabe mucho de diabetes, tristemente.
Uf, sí, 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 porque la retinopatía diabética, nosotros, tú sabes que en el ojo,
sí,
podemos saber cómo están las enfermedades, porque el ojo, la retina, es como si fuera una parte interna de cualquier otro organismo. Entonces,
sí,
podemos saber cómo tienen las arterias, las venas, el cerebro, el riñón y en general su organismo, cómo es su sistema, lo que llamamos el sistema vascular de arterias y venas. Y podemos saber en qué grado de daño puede estar. O sea, nosotros viendo el ojo podemos decirte qué daño puede tener en el riñón o en el cerebro. O sea, que por problemas vasculares.
Claro.
Y la retinopatía, claro, diabética. Claro. Pues puede dejar ciego, ¿sabes? Entonces, los diabéticos, la diabetes es una enfermedad que bien llevada no pasa nada, pero mal llevada puede llevarte, pues, a la muerte.
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, ya que me has nombrado la retina, José Alberto, ahora vamos con el tema del día. Pero es que me ha llamado una señora esta mañana a redacción,
sí,
y me ha dicho que, por favor, te trasladara una pregunta. Y la tenía apuntada aquí, no, no quiero olvidarme. Me decía esta señora que tiene una degeneración macular que, por lo que yo lo entendí, no se explicaba muy bien, pero por lo que yo lo entendí, estaba, digamos, recién detectada, en un estadio inicial. Y me preguntaba si con la vacuna que se había puesto, la señora nos contaba que se había puesto la tercera vacuna, y que si tiene que tener miedo en algo,
no,
de que le afecte a su degeneración macular o
no,
a la,
no,
retina, también me decía.
En principio no. En
no.
principio no se ha visto ningún efecto por culpa de las vacunas. En los ojos no, no tenemos. Ha habido algún caso que ha habido una trombosis, pero que se ha unido en el tiempo, pero que no se ha visto causa-efecto. No se ha visto ninguna causa-efecto con las vacunas y las degeneraciones maculares de cualquier enfermedad.
O sea, que con esa DMAE, digamos, puede estar completamente tranquila la señora.
Sí, 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 sí.
Vale.
Pues se puede poner, se debe poner la tercera dosis de la vacuna.
Perfecto. Bueno, pues duda aclarada para esta señora. Por supuesto, como siempre, ya está abierta la central de WhatsApp al 610-1080-11. Si hay algún oyente, aunque últimamente pues ya se han aficionado más al WhatsApp, que quiera hacerlo por teléfono, tenemos claro, habilitado también el 210314 por si alguno quiere entrar. Bueno, hay un refrán que dice que de noche todos los gatos son pardos, doctor, y
sí,
ese tema vamos a hablar un poquito hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Parece, tú sabes que los refranes siempre tienen mucha razón, y esto se viene a referir que por la noche nuestra calidad de visión es peor.
Sí.
En ausencia de luz, las calidades estéticas de aquello que vemos se nos escapa en su mayoría y terminamos viendo todo en una escala de grises. Es decir, nosotros por la noche no vemos detalles de las cosas. Fíjate, yo siempre, cuando hablo de esto, me acuerdo de las discotecas. Sabes que en las discotecas siempre estamos en medio oscuro,
sí,
¿no? Porque
sí, sí.
Y es para que no vea, para que nos parezca todo más bonito de lo que es, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno,
pues bueno.
Por ejemplo, sí.
Sí, y luego sales a la calle con alguien y dices, hombre, pues mira, no era tanto lo que... Aunque a veces también influye el alcohol, ¿verdad? En esas cosas que tiene, el alcohol tiene la capacidad de hacer que vea, tiene un efecto estilizador, ¿sabes? Uh-huh. Hace que veamos mejor. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, por la noche nuestra capacidad de visión es peor, ¿sabes?
Ya. Yeah. Lo podemos notar, por ejemplo, cuando vamos conduciendo también, que es un,
sí,
tema a tener,
claro,
muy en cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y todo esto es por nuestra retina.
¿Por qué se produce esa,
sí,
esa,
sí,
pérdida de visión por la noche?
Verás.
O de capacidad visual, sería más...
Pues,
más... A
sí,
lo mejor
pues,
correcto
pues,
decirlo.
Sí, pues por nuestra propia retina. Verás, la retina, ¿sabes qué? Es la parte trasera del ojo, que
sí,
es con la que vemos. En ella aparecen unos receptores que lo que hacen es la luz transformarla en estímulos eléctricos que van al cerebro y ahí vemos. O sea, que lo que vemos es estímulos eléctricos. Pues bueno, los receptores son de dos tipos. Se llaman conos y bastones.
Sí.
Los nombres son curiosos, pero es porque tienen forma de eso. Unos tienen forma de conos y otros tienen forma de bastones. Entonces, los conos son los que nos permiten ver colores. Entonces, de día, y necesitan una cierta iluminación. Es decir, nosotros, para poder ver colores que estén actuando los conos, necesitamos una cierta capacidad lumínica. Porque cuando esa luminosidad, esa claridad disminuye, entran en juego los bastones. Y los bastones solo ven en escala de blanco y negro, o sea, escala de grises, solo ven entre el blanco y el negro. Luego, por la noche, si hay poca luz, están entrando a funcionar en nuestra retina los bastones, que aunque son muchísimos más, tenemos como 100 millones de bastones en relación con los 3 o 7 millones de conos que tenemos, su calidad de visión es peor, no nos permiten ver detalles y vemos todo difuminado. Vale, por eso, vale. Por lo que por la noche vemos peor. Y encima, por ejemplo, los miopes, todavía vemos peor, porque aparte del tema de los bastones, nuestra retina también necesita mayor luz para poder ver bien.
Vale, vale. Veo que el tema de las vacunas interesa a los oyentes, doctor, sí. Porque hay otro mensaje por aquí que nos dice una señora, dice: buenos días, tengo 52 años y soy diabética. Mis retinografías en principio son normales hasta el momento, pero también me he hecho la misma pregunta. ¿Tengo algo que temer con la vacuna?
No, que no se preocupe. La vacuna no le produce ningún problema. Además, a ver, tú sabes que el estado de estrés y de nervios hace que aumente el azúcar. Entonces, que vaya tranquila, porque a lo mejor se le produce una hiperglucemia por estrés a lo de la vacuna. No hay nada que demuestre a día de hoy que la vacuna pueda producirnos un empeoramiento de nuestros cuadros clínicos vasculares del ojo.
Vale. Hay otro oyente que nos pregunta sobre el tema que estamos hablando, además. Dice, buenos días, yo tengo 0,75 de astigmatismo en cada ojo y es verdad que por la noche, sobre todo cuando voy conduciendo, lo noto. ¿Qué puedo hacer al respecto? Se pregunta.
Bueno, si lo nota mucho, lo ideal sería que se pusiera una gafa con ese astigmatismo por la noche.
Vale.
Y hoy en día, además, existen cristales especiales. Las casas productoras de cristales están sacando cristales antirreflejos o para mejorar la visión nocturna. Se llama Drive Safe o algo así, ¿sabes?
Sí.
O sea que si lo nota, es decir, el problema está en qué grado de inseguridad te produce eso. Si tú eso notas que ves un poquito peor, pero no te produce dificultad en la conducción, puedes seguir así. Pero si ya empieza a producirte un grado de inseguridad, entonces que se ponga la gafita con el 0,75 y se va a encontrar mejor. Es claro. Como los miopes que durante...
Dice, a veces salgo de noche por coquetería sin gafas. Y claro, me pasa lo que me pasa, dice.
Ya, bien. Pero la gafa la puede tener en el coche. Claro. Lo que vea fuera del coche, bueno, vale. Que la guarde en el coche. Pero eso es lo que nos pasa, ¿ves? Yo tengo una enfermera mía que dice que la noche confunde. Y la noche confunde, pero en otra forma, porque vemos peor.
También en esto, efectivamente.
Sí.
También
en
esto. De todas formas, los miopes, que siempre llevamos gafas, tampoco podemos hacer mucho más, quiero decir, o sea...
No.
Bueno, pues llevamos las gafas, lógicamente, porque los que tenemos bastante, pues no podemos separarnos de las gafas, pero tampoco, si por la noche a lo mejor tenemos menos capacidad, tampoco se puede hacer mucho, doctor.
No, ahí no podemos hacer mucho, saber cuáles son nuestras limitaciones, porque incluso pacientes operados me dicen, oiga, es que veo muy bien, pero por la noche sigo teniendo problemas. Digo, bueno, es que los vas a tener siempre, porque los miopes de noche vemos peor.
Sí. Y esto pasa también en los animales, que estoy viendo por aquí que también hay...
Sí, claro, es que influye, es decir, los humanos es que somos un punto intermedio, ¿verdad? Nosotros... somos más bien animales diurnos, luego tenemos más, utilizamos los conos, pero como tenemos bastantes bastones, pues por la noche escapamos, ¿no? Pero los animales que son exclusivamente nocturnos casi solo tienen bastones, porque realmente les da igual el color. Entonces, los animales nocturnos tienen muchos más receptores de bastones para la escala de grises, y los que son diurnos tienen muchos más conos. Nosotros estamos en un punto intermedio, ¿sabes?
Sí.
Porque tenemos bastantes bastones en relación a nuestro mundo. Pero, por ejemplo, un animal exclusivamente diurno casi no tendrá bastones. O sea que depende, sí, según cómo sean los animales, su vida, pues habrán desarrollado un tipo de receptor en su retina. Bien. Luego tenemos otras cosas, sí. Que los perros, por ejemplo, no ven colores.
¿Sabes? Nada, ¿ellos cómo ven? ¿En blanco y negro?
En blanco y negro. Yeah. Tienen alguna pequeña tonalidad, pero ven en blanco y negro. Entonces, bueno, y un perro tiene buena visión, pero claro, no es lo mismo la visión de un perro que la de un águila, que sí ven colores y además tiene una definición que no tenemos ni nosotros.
¿Y los gatos, por ejemplo, cómo ven?
Ven en colores, sí.
¿Los gatos sí ven los colores?
Sí, sí ven colores. Yeah. Sí ven colores. Yeah. Lo que pasa que los gatos tienen una cantidad de bastones importantes y los gatos pueden tener una vida nocturna buena, bueno, entre otras cosas porque uno de sus alimentos favoritos son los ratones y los ratones suelen ser animales nocturnos. Entonces los gatos tienen su retina está adaptada para una buena visión nocturna también.
Hay un oyente que dice, pone primero, jejeje, pone en la pregunta. Dice, ¿y por qué los toros se sienten tan atraídos por el capote rojo de los toreros? Pregunta un oyente por aquí.
Bueno, es curioso porque los toros...
Curioso, ¿eh?
No, sí, los toros tienen su retina, les atrae el rojo. Por eso se ha descubierto, o sea...
Por eso el capote del torero tiene ese color así como rojo.
Si le pusiéramos otro color, no sería no les atraería tanto. Pero ojo, a los toros les atrae el rojo, pero también en movimiento. Por eso fíjate que muchas veces el torero hace giros de mano para que se mueva el capote. Porque eso hace que el toro le atraiga más. O sea, es el rojo más el movimiento. Bueno, estamos hablando de cosas que no tienen mucho que ver. Pero bueno, es que...
Bueno, pero mira, yo también me había hecho esa pregunta alguna vez en mi vida, ¿eh? O sea, sí, estudiante no es el único,
pues sí.
O sea que...
Sí, no, bueno. Pues se ha estudiado y la tradición ha visto que es el color que más atrae. Es un color que en algunos animales le atrae mucho, porque es el color de la sangre. Uh-huh. Bueno, entonces, los animales, los depredadores... El rojo es un color que les atrae.
Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, entonces, conclusión. Los miopes, no nos queda más remedio que adaptarnos un poco a las circunstancias.
Saber que por la noche vemos peor. Exacto. Y ojo...
Y el que tenga poquita miopía o poquito astigmatismo, que no sea presumido, hombre, que salga por la noche con la gafa, ¿no?
Si le está creando problemas de inseguridad en la conducción, sí. Cuando va caminando lo único que le hará es que no verá bien a quien está un poco lejos, pero sí, es un tema que hay que tratar. Y los miopes, bueno, por la noche podrían ponerse esos cristales nuevos que han salido que mejoran un poco, disminuyen el grado de reflejos que puedas tener por la noche y te da un poco más de profundidad de campo.
Permítame la broma, lo que decía antes al principio, doctor, yo tenía un amigo que efectivamente tenía una dioptría de miopía y a veces no se las ponía, un poco... Claro, de día escapaba, pero de noche no veía ni torta, claro.
Claro.
Y esa broma que me gastaba antes de que las discotecas a veces... A lo mejor mejor no ver o...
Sí, claro.
Sin gafas a la discoteca para presumir y me ha pasado lo que pasaba, pero bueno.
Sí, fin. Se llevaba algún susto luego, ¿verdad?
Vamos a dejarlo ahí. Doctor Muiño, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:32, venga, vamos a actualizar la información.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Queremos conocer los contenidos en estos informativos mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hablaremos de la pandemia, de esos indicadores epidemiológicos que siguen empeorando y las previsiones que no mejoran. Además, es el pronóstico que ha hecho aquí en COPE hoy el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, que cree que hasta marzo esto no va a mejorar por el impacto consecutivo pues ahora de las celebraciones de Reyes, luego de las rebajas y no contempla en ningún caso pues que se puedan celebrar carnavales si seguimos con estos números, tanto de casos como de fallecimientos. Por cierto, hay Consejo de Gobierno esta tarde y se van a analizar pues los parámetros y también se van a actualizar los niveles de alerta. A las 8 de la noche se conocerán los anuncios del Ejecutivo Autonómico. Ese consejo se adelanta porque mañana está en La Palma el consejero europeo de Agricultura con el ministro Luis Planas y también con Ángel Víctor Torres, que van a realizar una ruta por las explotaciones afectadas por el volcán y también comparecerán a los medios ante los medios ya en horas de la tarde. Al margen de este asunto, también nos ocuparemos pues aquí en Tenerife de los refuerzos del operativo contra incendios, que va a contar con 140 personas más hasta 2025, una inversión de más de 14 millones de euros por parte del Cabildo. Y también hablaremos hoy de las mascotas, de la modificación que del régimen del Código Civil, que las considera seres sintientes y no cosas, y las implicaciones que pueden tener eso en el mercado inmobiliario, porque hay gente que pregunta, Guillermo, si ahora, pues cuando vaya a alquilar una casa, le van a decir no, con mascota no, pues sí, porque es un miembro más de mi familia. Pues hemos hablado con los miembros de FEPECO, que se dedican pues al mercado inmobiliario, también con las protectoras de animales.
Tema interesante ese, ¿qué te han dicho? Que no te pueden negar a tener una mascota.
Sí se puede negar, porque tú, como propietario de tu casa, de tu piso, de tu apartamento, estableces las condiciones de acceso del arrendatario a esa propiedad. Tú, pues, si quieres, pues no admites niños, no admites perros, no admites gatos, no admites pájaros.
Estupendo. Después te escuchamos. Gracias, Melissa. Vamos a escuchar alguna nota de voz que hay por aquí en el 610-1080-11 y leemos algún mensaje más. A ver qué nos dice este oyente. Venga.
Hola, buenos días. Estaba oyendo los testimonios y tantas cosas negativas que están pasando, y lo entiendo perfectamente, pero yo quería contar otra cosa que es positiva y que estamos agradecidísimos al Hospital Insular, porque un tío mío con 90 años, el lunes pasado, lo ingresamos, el lunes este hizo una semana, con COVID y con una neumonía, y tuvieron que intubarlo, no ponerle oxígeno y nosotros esperando a ver qué pasaba, qué no pasaba, porque con la edad que tenía, como no puedes ir con él, como no puedes ir a verle, como no hay nadie a su lado que le quiera y todas estas cosas que te encojan el corazón, pues esperando. Pues la evolución ha sido maravillosa. Ahora mismo hablé con mi prima y dice que sigue para adelante, que la están alimentando ya con una sonda nasogástrica, que ha reaccionado de maravilla al tratamiento, y yo es que no tengo palabras, es que, ¿me entiende? Oyendo tantos testimonios negativos, yo quería dar el mío positivo, porque ha sido así. Y tiene 90 años y ahí está. Así que yo doy las gracias públicamente al hospital y no sé, yo lo que pienso es que sí, que hace falta más personal, que están agobiados, pero que no creo que estén haciendo una selección por edades, porque mire este caso y no ha sido así. Muchas gracias.
Muy bien, le agradezco muchísimo su testimonio, señora, y por lo menos poder contar una noticia positiva, que es que queremos contar también noticias positivas. Si usted tiene también esa experiencia de esta señora o alguna parecida, nos la puede contar, por supuesto, en el 610-1080-11. Otro oyente dice por aquí, ¿me pueden informar en qué año el Servicio Canario de Salud puede oírme decir que tengo síntomas de COVID? Dice un oyente intuyo que con sorna. Esto es lo que hay de momento, amigo. Otro oyente que dice, de noche todos los gatos son pardos y las gatas feas, ¿saben quién? No se pone las gafas, dice un oyente por aquí. Bueno, venga, 12:37, hago una pausita. Me espera Alfonso Cabello, el concejal de fiestas de Santa Cruz. ¿Va a haber carnaval? Hoy Las Palmas ha anunciado que retrasa su carnaval 2 semanas. Vamos a hablar de esto con el concejal de fiestas capitalino. Venga. En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Revive un directo de radio de 1940 con la ópera The Old Maid and the Thief. La vieja doncella y el ladrón. Auditorio de Tenerife, 22, 23, 29 y 30 de enero. Entradas desde 20 euros. 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más.
Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Quieres disfrutar de una exquisita combinación entre gastronomía local y el mar? En el restaurante Ancla Médano te ofrecemos una cocina del mar, moderna y adaptada a ti. Desconecta nuestra terraza a pie de playa La Jaquita. Avenida Europa 2, Hotel KN Arenas del Mar. Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:39. Hoy les decía el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que retrasa 2 semanas la celebración de la fiesta del Carnaval. Y aquí en Tenerife, en Santa Cruz, concretamente estamos en una semana clave para saber cuál va a ser el calendario definitivo. Voy a saludar al concejal de fiestas, Alfonso Cabello. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un saludo a todos los oyentes de Cadena COPE.
Mira si vas a decir otro nombre, te vas a equivocar.
No. Guillermo, Cadena COPE, lo tengo clarito.
No, te lo digo porque como te veo tanto medio de comunicación, a veces cualquiera puede tener un lapsus, ¿eh? No te creas.
Mira, te digo una cosa. Me da a veces, no lo digo por eso, por no equivocarme, ¿eh? Y ya me pasó una vez, y te dejo con la anécdota, que tú sabes que los concejales casamos, ¿no? Oficiamos bodas.
Sí.
Los viernes en el pleno. Y algo que me daba pavor era equivocarme
en el nombre.
Me equivoqué con un nombre y me tuvo que corregir la novia en este caso. Y respecto del nombre del novio, pasé un mal rato.
Ay, mi madre. ¿Quién vería la cara del novio?
Sí. No, la de la madre del novio era peor, te lo aseguro.
Bueno, Alfonso, yo me río, pero la cosa está... Llevo un programa hoy que no te cuento, ¿eh? Hemos hablado con médicos, hemos hablado con la madre de un paciente ingresado del hospital La Candelaria. Y claro, tú comprenderás que hablar de carnaval, chicos, todos tenemos ganas de carnaval, pero la pregunta que nos hacemos es qué carnaval va a ser en Santa Cruz, en qué condiciones. Te lo digo porque, mira, hoy he hablado con Miguel de Ponce, el neumólogo del Hospital Negrín, que dice que él cree que los carnavales hay que esperar hasta última hora para tomar decisiones. Y esta mañana aquí, mi compañera Melissa, por ejemplo, ha hablado con Guillermo de la Barrera, además si te parece te voy a poner el corte, ¿eh? Que he dicho que lo de carnaval, ahora mismo hablar de carnaval es una locura, escúchame.
Esto empezó prácticamente a finales de noviembre, para bajar igual de rápido, hasta marzo por lo menos no podríamos empezar a una cierta normalidad. Todo el mundo me dice, no, es que ahora vamos a pagar la factura de Reyes, pero ¿cuándo vamos a pagar la factura de la vuelta a clase? ¿Cuándo vamos a pagar la factura de las rebajas? Si está empezando los carnavales, ya es para coger y pegar un tiro. O sea, los carnavales no pueden existir. En carnavales no habremos pasado la sexta ola.
Los carnavales no pueden existir, dice Guillermo de la Barrera. Alfonso, ¿tú qué le responderías?
Bueno, yo le respondería que depende de qué carnavales y depende en qué condiciones. O sea, pueden existir, y empezamos, porque claro, puestos a establecer comparaciones directas, ¿vale? ¿Pueden existir en una fase 3 un concierto de 3.000 personas? Sí. Entonces, ¿puede existir un concurso o una gala? Sí. ¿Qué puede existir? ¿Tú puedes ir a un espectáculo en un teatro para 1.000 personas? Sí. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ver de qué estamos hablando. Aquí hay que establecer una diferenciación entre lo que es el carnaval de concursos y galas y el carnaval de la calle. Y yo estoy totalmente de acuerdo, como no podría ser de otra manera, que el carnaval de calle no se dan las condiciones ahora mismo para poder abordarlo. Yo lo que sí te puedo decir es que desde la organización lo que estamos haciendo es trabajar para que se pueda tomar la decisión sobre qué carnaval queremos y podemos hacer lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque tendremos información sobre la evolución sanitaria de más calidad.
O sea, que las fechas todavía no están decididas realmente, ¿no?
No, nosotros, por ejemplo, tú me dices hoy, yo he hablado con Inma, la concejal de las Palmas de Gran Canaria, en varias ocasiones. Ellos han decidido retrasar 2 semanas. Nosotros la próxima semana, el lunes 17, habrá una reunión del alcalde con los grupos y yo tengo una propuesta de calendario que es sentarme, para sentarme con los grupos del carnaval y discutirla. No solo que se retrasa, sino que altera el orden mismo de muchas de las cosas que sucedían en carnavales. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo claro. El carnaval tradicionalmente, el calendario de carnaval de concursos arrancaba con las murgas infantiles. Parece razonable que las murgas infantiles que no están en los locales de ensayo a día de hoy fueran el primero de los actos. No, a lo mejor el primero de los actos tiene que ser en la Gala de la Reina. Sí. ¿Por qué? Porque los equipos de los diseñadores son equipos de 10, 12 personas, no son equipos de 35, 40 personas como puede ser una murga. Y yo creo que eso es en lo que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué estamos en este momento trabajándolo? Hombre, porque lo que hay no es improvisación, lo que hay es incertidumbre. O sea, cuando se da la sensación de que se está improvisando, no es que se esté improvisando, es que tenemos que reaccionar a un marco o a un contexto o a un entorno que nos va cambiando casi semanalmente. Y hasta, porque Guillermo, sí. Perdón, y por terminar la reflexión concreta. Oye, hace 3 meses, cuando se hablaba con las autoridades sanitarias, se nos decía que ahora íbamos a estar mejor.
Claro.
Y era la información que había hace 3 meses. Oye, conforme se ha ido actualizando la información y la evolución de la pandemia nos ha ido poniendo en nuestro lugar, hemos tenido que ir reaccionando, no improvisando. Porque yo creo que esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Es más sencillo no hacer nada, es más sencillo no hacer nada. Es más sencillo no hacer nada. Ahora, carpinteros, electricistas, diseñadores, costureros, costureras, escenógrafos, músicos, a toda esa gente que les digo. Porque claro, aquí es parece que hablar de carnaval es una frivolidad. Claro, a lo mejor es una frivolidad desde la perspectiva también de alguien que tenga su contexto laboral más apuntalado o dirigido. Yo creo que también tenemos que poner encima de la mesa que hay un sector, que es el cultural, que tiene que seguir desarrollándose. Porque aquí hablamos de aviones que van y vienen llenos. Aquí hablamos de centros comerciales más o menos llenos. Pero todos nos rasgamos las vestiduras con determinados colectivos muy concretos. Por ejemplo, este domingo, en condiciones normales, sin la implicación directa del alcalde, no se hubiera podido celebrar el rastro en Santa Cruz de Tenerife, que se va a poder celebrar.
Sí.
Pero, sin embargo, sí podemos tener en un centro comercial a varios miles de personas. Entonces, yo creo que la responsabilidad vital, planes de contingencia fundamental, pero que también tenemos que ser capaces hasta, de entender lo que sucede.
Hasta donde se pueda saber, ¿qué has hablado esta mañana con Ima, la concejala de Las Palmas, y un poco qué te parece?
No, ellos ya han puesto encima de la mesa un retraso de los calendarios. Hemos estado hablando sobre las fechas concretas porque, bueno, pues al final hay televisiones por medio, no nos interesa contraprogramarnos y en esa conversación hemos estado. No voy a adelantar mucho más porque ella lo presenta mañana jueves y le corresponde a ella presentar su calendario.
Vale. ¿Y para nosotros qué fecha?
El lunes,
sí.
Nosotros la próxima semana es vital para la toma de decisiones con respecto a cómo vamos a afrontar los concursos y galas. La próxima semana es vital y lo que estoy compartiendo con tus compañeros medios de comunicación es que la próxima semana lo pondremos encima de la mesa porque con quien nos toca ponerlo encima de la mesa es con los grupos, los primeros. Esa parte de concurso y galas.
Pero tú dime una cosa, con los grupos que están parados ahora mismo sin ensayar, ¿tú crees que realmente los grupos... hablo de murgas, de comparsas, de rondallas, ¿tienen tiempo ahora mismo por delante para dignamente competir en un concurso? Sé sincero, Alfonso.
Depende de cuándo sean las fechas y depende de la evolución de las próximas semanas de la pandemia.
Pero tú sabes que esto no va a cambiar de 2 a 3 semanas, quiero decir, de 2 a 3 semanas no tiene pinta de que podamos meter a 90 componentes de una murga ensayada, porque nunca, sería una locura, quiero decir.
Nunca se han metido, me refiero, ahora mismo en el planteamiento de este no estábamos metiendo 90.
Estamos por sectores y por grupos, vale.
Por cuerdas y por voces. Y el ayuntamiento estaba poniendo unos espacios lo suficientemente grandes y con los planes de contingencia donde sí podían estar los 85, que es el escenario más desfavorable porque es el conjunto más grande, el grupo más grande. Eso, lo que vamos a ver con ellos es, oye, no lo sé, en un mes y medio, ¿tenemos tiempo de prepararlo o no? ¿Nos vamos? ¿A qué formato nos vamos? Eso es lo que estamos trabajando. Ahora te digo, ¿en Las Palmas sí se está en tiempo y en disposición de prepararlo? Te hago la pregunta porque Las Palmas tiene sus concursos planteados y convocados,
sí, pero
con
bueno,
muchos menos grupos que nosotros inscritos.
Yo Las Palmas no lo sé, yo te digo por lo que he hablado con algunos representantes de grupos que están por tirar la toalla prácticamente, quiere decir que dicen, oye, es que para salir ahí y no competir dignamente es mejor no presentarse.
Pero entiendes que esa es una reflexión...
Que no sé si me la han transmitido a ti o tú también te la has transmitido, quiere decir, tú te vas a reunir con ellos, estás en contacto permanente con ellos, pero te digo.
Permanentemente. Aquí hay grupos que lo tienen mucho más adelantado y hay grupos que no lo tienen adelantado.
Yeah.
Pero como en Rebotica, que hay gente que tiene más miedo, hay gente que tiene menos miedo, hay grupos que estaban más profesionalizados, como mira, el caso de las rondallas lo tienen bastante bien enfocado. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar por cuerdas y por voces hace muchísimo tiempo y ellos envían las notas, se envían las músicas, incluso trabajan casi que solos. Por ejemplo, ayer había una comparsa que trabajara que nos decía que ellos lo que han hecho es distribuir el trabajo de confección, de pegar piedras, etcétera, etcétera, entre los integrantes y que está cada uno en su casa cosiendo un poco y tal. O sea, me refiero ahí, ese es el contexto. ¿Qué fácil? No. ¿Qué va a ser el año, creo? No. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que mantener cierta actividad vinculada al carnaval, Guillermo.
No, si eso pero te lo compro. Te digo, si yo entiendo tu argumento digo, de que genera meses. Economía. Claro que genera economía. Pero claro, cuando escuchas a los médicos y escuchas a los sanitarios la situación tan extrema en la que están, es que casi te lo dicen, ¿sabes? Te lo suplican.
Claro,
no, por
pero,
Dios, que no, la gente
si
no vaya al carnaval,
mismo,
quiero decir.
Pero si tú a ese mismo sanitario, en vez de preguntarle en genérico del carnaval de calle, le preguntas, oiga, ¿qué opina de que en un teatro o en un recinto ferial donde a día de hoy se está celebrando un partido de ACB, por ejemplo,
sí,
haya en este número de personas? Y seguro que el sanitario tiene una opinión al respecto, seguro que no es tan constructiva como la que pueda tener el presidente del club de baloncesto de turno o la que pueda tener, prefiero es, bueno, tenemos que contextualizarnos las respuestas. Lo digo con respecto, Guillermo,
sí,
a que, oye, es que esta semana o la próxima siguen habiendo y sigue funcionando muchas actividades con miles de personas con planes de contingencia encima de la mesa.
Claro.
Oye, lo único que se está planteando es...
Pero el problema no, es que se te está pasando un poco como lo cabalgata Reyes, que el tiempo se te echa encima y que esto requiere una preparación. Quiero decir, y una preparación,
claro,
que no solo implica ya, como el caso del cabalgata, ustedes las autoridades, sino un montón de gente que es amateur y que
correcto,
está viendo que no va a ser posible.
Bueno,
pero bueno,
correcto. Pues, sí. Ahí el mensaje es claro, lo vamos a enseñar de manera conjunta. Yo creo que los grupos del carnaval se van a poder subir al escenario con garantía, sí. Yo lo creo, sí. Sí. Ahora, ¿en qué formato? Con dos canciones, con una, lo vamos a decidir de manera conjunta en función de los tiempos que podamos tener encima de la mesa, Guillermo. Porque los mismos ámbitos sanitarios nos decían hace una semana que el caso sudafricano o el caso belga eran dependientes muy, muy alta de subida y una caída estrepitosa de los casos al poco tiempo. Pero parece que no acabamos de llegar al pico. Bueno, es que claro, vamos cambiando, ¿no? Un poco, entiendo que,
claro,
condicionados por la realidad de la evolución de la pandemia.
Alfonso, seguimos en contacto los próximos días, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte.
Un saludo, Guillermo.
Gracias por atendernos. Hasta luego. 10 para la 1. Venga, me queda irme al sur, suroeste de la isla. Ahora...
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Insular Canarias de Bebidas Incabe te trae toda la actualidad de la gastronomía. Soy Isabel Pérez y cada martes y jueves en La Mañana en Tenerife te descubrimos las mejores propuestas para los paladares más exigentes. Y recuerda, Incabe te recomienda el consumo responsable.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesitas cambiar tu baño? Hidráulica, empresa líder en el sector, te ofrece todo tipo de materiales para hacer tus ideas realidad. Visítanos en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o en hidráulica.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Les invito a que se den un paseito conmigo hasta el municipio de Villa de Soro, donde siempre se está francamente bien, y voy a saludar a su alcaldesa, Josefa Mesa. Josefa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Desde luego, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Buenos días en todo lo que cabe, ¿no? Porque con la que está cayendo con esta Omicron y este virus, bueno, que nos está alterando a todos la vida, ¿eh?
Sí, terrible. La verdad es que sí, que los datos no son nada halagüeño y que nos está preocupando absolutamente a todo el mundo esta virulencia, ¿no?, con que se contagia y sobre todo, bueno, lo que afecta, ¿no?, a la vida diaria y a todo el desarrollo económico y social.
Ustedes, como otros municipios, alcaldías, han tenido que tomar algunas medidas, ¿no?, en cuanto a cierre de algunos parques infantiles, etcétera, ¿no?
Sí, absolutamente. Yo creo que las normas están para intentar cumplirlas, ¿no? En este caso hemos precisado todos los parques infantiles, los parques biosaludables, lo de calistenia, bueno, todos los espacios que puedan conllevar concentración de personas. Y en este caso, bueno, pues respetar un poco todo lo que la normativa del último decreto ha establecido, y que en este caso pues tenemos que seguir insistiendo en esa responsabilidad que tenemos también de manera individual y colectiva, y que esperemos que esto, intentar que pase cuanto antes, y que, pero está claro que la situación es bastante incontrolada.
Sí, esa es una buena manera de definirlo, incontrolada, según nos dicen los médicos, porque ya hablar de transmisión comunitaria se nos queda corto, ¿eh?
Sí, totalmente. Yo a veces digo, es que haciendo una broma dentro de la situación complicada, decía que casi es mejor que los que no estén contagiados estén confinados, porque la gran mayoría realmente es la que está, bueno, se ha expandido de tal manera que bueno, que afecta sobre todo a un montón de familias completas, que al final está afectando, pues bueno, al tema laboral, al tema social, y que en este caso hay que, pues bueno, que exigir esa responsabilidad, ese cuidado que seguimos teniendo, a pesar de que los efectos sean un poco más ligeros y no supongan tanta gravedad. Pero aún así hay gente sin vacunar, hay gente que todavía está ocupando pues camas UCI y camas de hospital, y que al final le preocupa, y la presión la está teniendo otra vez el sistema sanitario. Me parece que son los grandes sufridores en este caso de esta situación.
Estaba mirando los datos y tienen ustedes a día de ayer una incidencia acumulada a 14 días de 2.404 por cada 100.000 habitantes, que viene a ser más o menos la media de varios municipios, o de muchos municipios de la isla. O sea, que tampoco está ni mejor ni peor, seguramente, sino tan mal como todos, ¿no?
Sí, eso no consuela, es evidente, de estar con esas ratios, aunque fuesen menor tampoco, porque creo que es una situación que al final tenemos todos que hacer piña e intentar en esa, como bien decían, esa responsabilidad que tenemos como administración, pero también en la individual y colectiva que tenemos todos a la hora de protegernos, cuidarnos, y que es en los entornos donde flexibilizamos un poco las normas donde se producen esos contagios. Las fechas tampoco ayudaban y en este caso pues van cayendo uno detrás de otro, porque diariamente nos llega siempre la información, tanto de trabajadores como de familiares, como de amigos, como conocidos, vecinos.
¿Y cómo está afectando eso al sector turístico en el municipio, Josefa?
Bueno, está afectando porque en la medida, sí es cierto que como el modelo turístico de guía un poco más diferenciado en los hoteles, que no tenemos tantos, pero sí se ha notado, lo que son apartamentos turísticos, sí es verdad que nos comentaban que se han mantenido, e incluso las reservas siguen llegando sin ningún tipo de problema, de manera sorpresiva. Quizás pues ese modelo que es más individualizado y que la gente tiene cierta mayor intimidad, pues se vende mejor ahora mismo en estas circunstancias que un hotel, que siempre comparte muchos más espacios y la gente pues más temerosa en ese aspecto.
Pero nos decían de House Hotel que ahora mismo está a un 61% la isla. ¿Eso en el caso de el municipio de Guía de Sora está por encima de la media o en la media?
No, está en la media, porque una cosa compensa la otra, me refiero. Si bien los apartamentos turísticos están funcionando muy bien, los hoteles sí están a lo mejor en un 40 o un 30% en algunos momentos, y están experimentando esas fluctuaciones de cancelaciones y luego, pues bueno, y vuelta otra vez a subir, pero es verdad que las cifras ni aquí ni en Europa están ayudando a que todo se consolide y arranque tal cual deseamos todos.
Muy bien, Josefa Mesa, a ver si mejora la cosa. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Pues nada, un abrazo a ustedes.
Hasta luego. Voy preparando mi tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto fresco, recién hecho, recién cortado, que lo tenemos cerca, ya saben. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Con Sebastián Yatra nos vamos hoy, deseando que esto mejore, de verdad, y que pase, ¿eh? Se quedan informados en Mediodía COPE, nosotros mañana a las 11 aquí. No lo olviden, en la mañana de COPE Tenerife. ¡Hasta luego!
emborracharme. Ey, no esperaba enamorarme de